Bienvenidos, gracias por estar acá. Y antes que nada, principalmente, quiero empezar la charla, la juntada, diciéndoles categóricamente que a una semana de la denuncia que se nos hiciese, la quiero desmentir absoluta y categóricamente. Es falsa de toda falsedad, es falaz, es mentirosa, nunca ocurrió nada de eso, nunca ocurrirá nada semejante. Por eso cuando nosotros nos constituimos en Fiscalía, el viernes a mediodía de la semana pasada, nos pusimos a derecho, por supuesto, con la gravedad de casos de que hasta el día de la fecha no hemos podido acceder al expediente. No sabemos. Todo lo que sabemos de la denuncia es porque los mismos funcionarios han vertido sobre declaraciones públicas. Después las otras cosas no se saben. Hay algunos funcionarios que sí han comentado de qué se trata, pero no tenemos acceso al expediente. De ningún punto. Pero, amén de eso, tuvimos que, por supuesto, presentarnos en la policía, en la central, en horas del mediodía, a la 1:00, 1:00 y pico de la tarde, del viernes pasado, y con el doctor Aranda y Martín Godoy, que me acompañaron, que son miembros de la comisión directiva, empleados municipales, hicimos la contradenuncia, hicimos la denuncia porque nos hicieron una denuncia falsa.
¿Pero lo notificado la justicia de esa denuncia?
No,
nunca. ¿Ustedes lo vieron?
No, nada, absolutamente nada. Por eso nuestros abogados están calculando, bueno, Gastón lo podrá decir mejor que yo, en el aire, digamos.
¿Pero la justicia no tiene plazo a partir de una denuncia y notificarlo a ustedes?
No, buenos días para todos. No, lo que pasa es que en este momento lo que están haciendo es tipificar algo que no existe. Tiene que haber prueba, por lo menos tiene que haber un indicio de que existe algún tipo de hecho de lo que ellos denuncian. Y hasta ahora no hay nada, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de nada, y aparte es mentira. Entonces, justificar una mentira es el tema que tiene que hacer el Ejecutivo. Por eso nosotros hicimos la falsa denuncia, artículo 245 del Código Penal, y hicimos también, accesorio a eso, el tema de abuso de poder. Porque nosotros lo que estamos viendo ahora, después que si en algún momento accedemos al legajo, en este caso, es a ver si el intendente requirió que vaya a la fuerza pública o si hicieron por prevención. Porque si requirió que vaya por la fuerza pública, ya entra en un artículo que es el 248, abuso de poder. Nosotros hicimos la denuncia sobre eso y bueno, estamos a la espera.
Quiero aclarar de que yo fui acompañado por 3 mujeres a la reunión que estaba pautada para la hora 19. Retrotrayéndonos. Después vamos a hablar de otras cosas, si ustedes lo permiten. Primero, al encargado de los chicos de recolección, un día antes le avisé que íbamos a ir, para empezar. Y segundo, que es empleado municipal. Y segundo, a las 19:27 me llama el secretario de Coordinación de Servicios Públicos y me saluda y me dice que cómo iba a transcurrir la cosa. Le digo, mira, va a ser una reunión informativa donde nosotros le vamos a explicar a los empleados de la recolección que hay un fraude laboral. Se está practicando un fraude laboral tanto con el cooperativa como con el contratado como el de planta permanente. El cooperativa, porque es cooperativa, hace trabajos de esenciales y no tiene aporte jubilatorio ni obra social. Y le paga poco. El contratado no le pagan como esencial y, por ejemplo, si le pagas en el feriado, cosa que no ocurre, no le dan los días de feriado, porque cuando hay un franco compensatorio, le tiene que dar un franco compensatorio. Al 100 si es nacional, el feriado, y al 50 si es provincial. No le dan los francos compensatorios y cuando le pagan los feriados, le pagan 5.000 pesos por día, cuando está tipificado por una categoría promedio que son entre 53 y 56.000 pesos, o sea que le están quedando 50.000 pesos de menos por feriado. Tercero, a los empleados de planta permanente también se los perjudica, porque si bien son todos esenciales, no tienen un régimen de esenciales, ni para su categoría, ni para su cobro. Y si bien es cierto que en la gestión anterior se reconoció entre el sindicato y la gestión anterior un artículo 227, que es por estar trabajando en la recolección, esta gestión nunca lo blanqueó, o sea que contra la Constitución están cobrando en negro. No contento con eso, nosotros hace 2 meses hicimos un pedido a la DPT, Secretaría de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos, que haga un relevamiento. Finalmente lo hizo el lunes, este lunes. Después, a los que quieran, les podemos entregar la copia de lo que la Secretaría de Trabajo informó sobre ese relevamiento. Es lapidario lo que son las condiciones de higiene y seguridad laboral, lo que son los baños, la accesibilidad, las paredes electrificadas, los pisos que se hundan, los techos que se llueven, los sanitarios de terror de otra época, de otro país, de otro mundo, la falta de entrega de ropa de trabajo, las condiciones de trabajo y las condiciones técnicas de los coches. Hay cuatro camiones que están parados. Y los otros cuatro, resulta así que después del relevamiento del lunes me contaban algunos gurises que le empezaron a poner frenos. Ahora le falta que le pongan luces, después que arreglen los estribos y después que arreglen la pala. Bueno, parece que sirvió de algo. Pero eso es la única verdad. Y está a disposición de ustedes, nosotros se lo podemos pasar a los PDF oficiales que dio la Secretaría de Trabajo. Bueno, yo fui acompañado, les decía, por tres mujeres, Tela fue una de ellas. Ella es cocinera de un jardín maternal, de un centro de primera infancia. Dentro de los compañeros que me acompañaron, no los voy a nombrar, pero hay dos discapacitados, mayores de 60 años. Y tres compañeritos más que forman parte de la comisión, tres compañeros jóvenes. Imagínate si nosotros vamos a avanzar contra 57 gurises que tienen un estado atlético admirable y vamos a ir contra ellos con palos, garrotes y así corriéndolo. No estamos en tantas buenas condiciones. Nunca pasó, nunca va a pasar. Y también la ignorancia de mucha gente, de algunos de sus colegas y de muchos ciudadanos que ante la denuncia falsa se copió y se pegó el comunicado de la municipalidad. Nosotros sabemos que ellos no pueden parar. Nosotros no dijimos que vayan a parar, porque ellos no pueden parar, porque son esenciales. Como los que tienen que enterrar gente en el cementerio, no pueden hacerlo. No pueden parar, tienen que hacer el servicio. O como la fábrica de agua, tienen que hacer el agua, porque es un servicio esencial. O como los gurises que cuando se rompe una emergencia de la cloaca, tienen que ir a la cloaca, ahora tienen que ir a la cloaca y se meten y salen y hacen lo que tienen que hacer. O lo de electrotecnia, la basura lo mismo. Entonces decía por ahí un portal anoche, finalmente la recolección nunca paró. Acá los que paran son los que pueden parar, que son todos los demás. Y los que no pueden parar, simbólicamente están adheridos a la medida, pero están obligados a cumplir esa función. O sea que vos vas a ver los camiones, vas a ver los que andan en la cloaca, en la electricidad, en el cementerio, en la fábrica de agua, va a continuar.
Mario, ¿y esto cómo se soluciona?
Bueno, esto se soluciona con diálogo. Nosotros, el intendente no dijo la verdad cuando se juntó con ustedes, cuando dijo que él quiere apuesta al diálogo y demás. El intendente con el sindicato no se junta desde el 13 de abril de 2024. Para lo cual nosotros tuvimos que hacer sendas denuncias de práctica desleal que fueron beneficiosas y positivas para el sindicato municipal, que recayó en el juzgado de la doctora Garín. Acá está. ¿Por qué se hizo la práctica desleal? La práctica desleal es cuando una de las dos partes no se quiere juntar con la otra. Y con un abuso de poder. Bueno, nos dieron la razón. La municipalidad finalmente accede a hacer unas reuniones paritarias, que acá están algunas de las actas que se hicieron en el 2024, después de esto, solamente con el señor jefe de gabinete. El presidente municipal nunca participó de las mismas, jamás. O sea, en el 2024 se cortó el diálogo. En el 2024 se hace la denuncia, en el 2024 se hacen algunas reuniones paritarias, que acá están las actas, donde el jefe de gabinete tenía poca voz y ningún voto. No se podía adelantar, negociar absolutamente nada de lo que era la paritaria, porque todo quedaba supeditado a lo que decía el señor. De hecho, en los 29 meses que llevamos de gestión, ha habido 29 decretos de aumento. Nunca hubo un acta acuerdo, nunca se acordó. Jamás. Él la decretó de aumento y bueno, este es lo que él decreta. Y eso es lo que nosotros cobramos. En el 2024 quedamos abajo y él el 13 de abril, casualmente, pero del 2026, dos años después, de cortar el diálogo con nosotros, nos manda una nota diciendo que, culpa de las coparticipaciones, no nos va a poder pagar el aumento pertinente. Entonces, ese mes el INDEC dio un 3,4 y ya nos dio un 2, quedó un 1,4 abajo. y ahí ya nos pegó la línea de flotación, porque el 13 de abril de 2016, en una nota que está acá, que está a disposición de ustedes también, él reconoce que además nos debe el 4% del 2024/25 y los intereses, porque no es lo mismo que si me debe el 4 de hace dos años atrás, el impacto en los bolsillos de los municipales es otro. Bueno, él lo reconoce. Entonces nosotros el 15 le decimos, mire, lo que usted dice puede ser verdad, que bajó la coparticipación, pero nosotros al 15 de abril, dos días después, ya sabemos que la coparticipación empezó a levantar. Es verdad, ya empezaron a recibir no la misma cantidad de plata que recibían en enero, febrero, marzo. Más. Están recibiendo más. Nosotros tenemos los accesos a los goteos diarios de las coparticipaciones y a las cuentas municipales. Yo tengo 37 años de servicio, trabajé en tesorería. La 4555/4 es la cuenta básica madre de la municipalidad con el Banco Entre Ríos. Atento a tu pregunta, nosotros el 15 de abril contestamos eso, nos propusimos en toda nota que nosotros le damos, le pedimos diálogo, absolutamente, mesas de diálogo, para tratar de superar esta situación. Él solo mandó esta nota, nunca más contestó. El 30 de abril se hace una asamblea en el Centro Cívico y se plantea para la semana siguiente de no mediar un acuerdo, una progresiva medida de fuerza, que se empezaron con las tres horas en el lugar de trabajo.
72 horas de paro total esta semana. ¿Ha habido un acercamiento? ¿Alguien lo llamó desde el municipio?
No. Solo lo que ha habido son amenazas y tenemos pruebas de algunas de ellas. No de todas, pero sí de algunas amenazas que nos han pasado por teléfono y otras están grabadas en papel, donde se le ataca, por ejemplo, a los monotributistas. A los monotributistas se los agrede diciéndole que los que adhieran muy posiblemente se los va a descontar y no se le va a renovar. Bueno, los audios están y se van a presentar en la fiscalía cuando el doctor lo disponga. Porque bueno, está identificado quiénes son los que amenazan el nombre del municipio, ¿no? Que es muy grave, es muy, muy, muy grave. Y hago una pequeña memoria con lo que pasó. Hace dos años, cuando hubo una medida de fuerza similar, el equipo monotributista, que son más de 200, adhirió. Ellos no tienen sindicato, aportan a la caja de Milei, tampoco aportan acá. Y tienen una obra social difusa, pero aparte no tienen seguro de...
El monotributista, digamos, obviamente es una locación de servicio, es un fraude laboral. Si uno va y se fija en los fallos judiciales, a veces ha condenado a la municipalidad por fraude laboral, sucesivamente. Entonces, en base a eso, tenemos cooperativa, que es fraude laboral, tenemos monotributistas, que es fraude laboral, y en el tema que decía Mario, ante un accidente, por ejemplo, no tienen cobertura RT, están fuera del sistema. Entonces, todas esas precarizaciones laborales son las que estamos denunciando.
Y hace dos años se animaron y lograron un significativo aumento y mejoras salariales y laborales. Ahora se ve que por ahí un poco más la amenaza y el miedo les ganó, y bueno, están acompañando parcialmente. Y los que acompañan son amenazados. No solamente ellos, hay contratados y planta permanente que también lo hacen.
Me imagino que esta situación también no solo afecta a los trabajadores activos, sino también a los jubilados. ¿Esto es correcto?
No te entendí la...
¿También te afecta también a los jubilados?
No, por supuesto. Vos fíjate que nosotros cobran los activos, al mes siguiente estamos cobrando nosotros, gracias al secretario de la UEN, que nos ha llevado a Paraná, y bueno, al mes entrante cobran todos los jubilados, y bueno, esto es una cosa muy importante, pero ustedes fíjense en que a ellos le pagan este mes, al mes siguiente nos pagan a nosotros. Esa plata que nos pagan del aumento, prácticamente no compras ni un kilo pulpa. Es lamentable, y yo he visitado casa por casa de jubilados y pensionados, gente que está en situación de estar postrada, y te dan ganas de llorar. Ellos te pueden decir que yo he venido acá con la cara lloriqueando. ¿Por qué? porque sufro por los jubilados y pensionados municipales. Y eso lo tendrían que ver todas las autoridades, porque no han dejado prácticamente allá en el fondo de la mar.
Mario, ¿es la única ciudad en esta situación?
No,
conflicto?
No, no.
¿Cómo está? Sí, a ver,
no.
Porque lo destacó el intendente, dice en la conferencia de prensa, él habló de que, bueno, es una de las ciudades que más aumento ha dado en porcentaje, incluso más que Paraná.
Sí, más que Paraná, Gualeguaychú y Concordia, es verdad. Pero no más que Villa Alicia, por ejemplo, que tiene una escala salarial que nos duplica. Por ejemplo, no sé ahora qué aumento pretenderán dar con el 2,1 que fue el índice de inflación ayer, pero por ejemplo, al mes pasado que nosotros cobramos, se garantizan 975 mil pesos de sueldo de bolsillo. Yo tengo 37 años de servicio, categoría 18, cobro 975. Y me pagan una parte en negro para llegar a esos 975.
¿A mitad?
Sí. Y eso que me dan a mí, yo no soy ejemplo de nadie, pero digo, imagínate uno que tenga la misma cantidad de años que yo y que cobre menos categoría. ¿Qué es lo que le pasaron a ellos? Ellos se jubilaron 15, 20, 25 años atrás. Gracias a la vida pueden vivir muchos años más. Pero es peor que están viviendo muy mal porque se jubilaron muy mal. Entonces, si vos tenés un 2% de aumento, a una persona que cobra la mínima es prácticamente nada de la nada. Entonces, nosotros que pudimos modificar la ecuación allá por el 2005 con una ordenanza que se trabajó en conjunto, que es la 5833, que es donde se le da categoría paulatinamente con criterio fijado, y bueno, ahí mejoró, pero los que se jubilaron antes están recontra complicados, y son personas de 70 y pico largo, 80 y pico, 90 y pico. Esto que nosotros estamos pidiendo se arregla, atento a tu pregunta, con un diálogo real y con respuestas concretas, porque no es solamente lo salarial, sino también es que la carrera administrativa está demorada. Por ejemplo, a Ariel no le pagan el ascenso de la categoría desde hace 2 años. Él y muchos más. Después, lo que tiene que ascender este año terminan cobrando el año que viene, cuando ya está presupuestado. La entrega de ropa de trabajo no se hace, y eso que está presupuestado. Si ustedes quieren pasar por la Plaza Ramírez ahora, van a ver que los gurises que están trabajando, que no son de planta, están uno con la camiseta de un equipo, la campera de otro equipo, son ropa de ellos. No tienen guantes porque se los doy yo, se los da el gremio. Y no tienen botines, no tienen ropa de grafa. En cualquier plaza, pueden ir a cualquier plaza y van a encontrar esa misma realidad. Sin embargo, está presupuestado, el Consejo Deliberante aprueba ese presupuesto, pero no lo controla. Después está la otra, la planta, el pase a planta permanente está congelado. Las instalaciones, de no solo de la recolección, que es el lugar, digamos, el leitmotiv de la polémica de los otros días, sino por ejemplo acá está el cementerio y está la planta de tratamiento. La planta de tratamiento que está camino, en tránsito pesado, camino a los frigoríficos, vayan y ven. Acá están los relevamientos que hizo la DPT, a los dos lugares. Vayan y vean cómo trabajan los trabajadores del cementerio hoy, vayan y vean cuáles son los sanitarios del cementerio hoy. Vayan un poquito más allá y pasen por bromatología, que cuando llueve se alzan las napas cloacales y aparte se llueve el techo. O sea, y así, por ejemplo, ahora que va a venir la señora Tolosa Paz, creo que viene el lunes, tendríamos que decirle que los 4 jardines que inauguró, los 4 están mal terminados, están mal hechos. Y algunos no están terminados. Y los que no hizo, como mi casita, está cerrado. O lo tuvimos que hacer cerrar porque estaba en deplorables condiciones para recibir 100 pies. Y además la seguridad de nuestra gente. Entonces son cuestiones salariales, de higiene y seguridad laboral, la carrera administrativa, y la situación de los parques automotores y los edificios del municipio, que realmente están en muy malas condiciones. Así todo, la ciudad funciona. Vos ves que todo funciona porque casi 70% de los empleados de la ciudad del municipio son esenciales. Y somos parte fundamental de un engranaje que marca la sociedad. Entonces, no, estamos indignados y ofendidos por la denuncia. Estamos muy enojados con la denuncia porque es falaz, es mentirosa, no corresponde, no hacemos eso, no hicimos eso, nunca haremos eso. No está en nuestro espíritu.
11 de la mañana en el centro cívico hay una asamblea, ahí seguramente se van a definir los pasos a seguir.
Hay una juntada, una concentración, va a haber una volanteada, nos vamos a juntar con otros compañeros para ir charlando cómo continúa la semana que viene. Sí,
desde el transcurso de la mañana reciben un llamado de la intendencia, ¿están dispuestos también a subir y a derogar?
Por supuesto, lo que queremos nosotros es que todo sea por papeles. Porque viste que lo que dicen es una cosa, pero cuando en papeles no existe. Entonces, si las palabras se las lleva el viento. Hay una invitación formal que digan que no cuesta nada, y nosotros lo hacemos toda la semana, permanentemente, y ningún problema. Veremos quién y cómo y cuándo, porque en el medio hay una... Acá hay dos conflictos, ¿verdad? Hay un conflicto laboral, por una coyuntura integral, y hay un conflicto jurídico. Porque aparte ellos, como el doctor lo puede explicar, ellos no hacen una denuncia contra la institución, no pueden hacer una denuncia contra la institución, la hacen contra los dirigentes de la institución. ¿Sí? Bueno, esto ya pasó, hay otro intendente, que después fue diputado, y después creo que fue funcionario del gobierno de la provincia, creo que se jubiló, también nos hizo algo parecido así, y tuvieron que archivarlo, porque no estaba en nuestro ánimo, en nuestro espíritu nunca, nosotros no somos así, no hacemos eso. Nosotros trabajamos con nuestras propias estrategias y nuestros propios elementos. ¿Listo? ¿Quieren agregar algo? Claro, lo que es económico no solamente es el sueldo, que estamos abajo de la línea de inflación, que cobramos 975 cuando la canasta familiar, que se dijo ayer, ustedes saben más que yo, fue de 1.5 millones. Entonces, 1.5 millones contra 975. Pero sí, está bien lo que dice Martín. Nosotros estamos reclamando que el año pasado el gobierno municipal no actualiza el pago de las asignaciones familiares. Los que son papás y mamás municipales cobran menos asignaciones familiares de lo que paga Frigerio. O sea, eso es independiente, es autónomo. Por ejemplo, Nación paga por hijo lo que quiere. Paga más que Frigerio. Frigerio paga por hijo lo que quiere. A los estatales de la provincia, Frigerio le paga más que lo que le pagan a los papás y mamás municipales en Concepción del Uruguay. Lo que nos parece ilógico de reclamar, porque le paguen, es uno de los peores municipios que pagan asignaciones por hijo. Es muy difícil así. Porque no los pasan a planta, o no les dan el ascenso, o les pagan en negro, o les pagan poco feriado, no pagan los reemplazos, no pagan los adicionales. Y además, que cobran poco, los que tienen son papá y mamá, cobran menos que lo que paga Frigerio, ¿viste? Que por ahí los estatales a Frigerio lo han titulado con un mote. Bueno, imagínate, acá se paga menos asignación familiar que Frigerio. Sí, gracias por la acotación. Bueno, muchas gracias por venir.